Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos.
Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco.
Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro.
Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur.
También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur.
Bueno, aquí estamos nuevamente en otro encuentro de Café Mercosur, el encuentro número 172. Hoy con Daniela Burlini presente. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo te va?
Hola, ¿cómo les va, chicos? ¿Tanto tiempo?
Hola, Daniela.
Se te extrañaba, Daniela. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo andás?
Bien, bien. ¿Vos, Ramiro? ¿Cómo estás ya, Brasil?
Y vamos a hablar después de Brasil en la segunda parte. Este país es un electrocardiograma de emociones. Como Argentina también, ¿no? O sea, digamos que esta semana...
Claro, sí, sí. No quieren ser menos, va a decir vos.
Claro, esta semana digamos que el mundo ha andado oscilando entre los bajones depresivos y las euforias, ¿no? Ya que estamos hablando de eso, yo no sé si esta noticia le decimos una adentro, conmemoramos, si no conmemoramos, porque tiene que ver con la renuncia del presidente del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, ¿no? El señor Baca. Y yo no sé si está bueno que renuncie, porque... Esto se produce en un contexto donde el Senado debate la intervención federal a todo el poder judicial de Jujuy, como correspondía, ¿no? Quieren que hagamos una pequeña historia de qué pasa en la justicia de Jujuy. Hacemos un refresh.
Bueno, la pregunta que nos hacemos es cómo llega este doctor Pablo Baca a la Corte de Jujuy, ¿no? La Suprema Corte de Jujuy, porque uno siempre se imagina que cuando pensamos en algún ministro de la Corte es porque alguien ha atravesado un largo camino dentro del derecho y ha hecho publicaciones y ha trabajado muchísimo en pos de la mejora del sistema de la justicia. Pero este señor, ¿cuáles eran sus antecedentes?
Y que él pertenece a lo que se denomina la mayoría automática, no la de Menem, sino la de Morales, ¿no es verdad, Osvaldo?
Sí, sí, no, no.
Él entra con el gobernador Morales, así es, de la mano del gobernador.
Morales gana las elecciones y en el mes de diciembre del año 2015 se hace una sesión, digamos, de la Asamblea Legislativa de Jujuy entre gallos y medianoche, que comienza como a las 11:30 de la noche, y ahí se decide, con exigua mayoría, aumentar el número de los miembros de la Corte de 5 para 9. Y entre ellos entran 3 diputados radicales que votaron en ese mismo acto por la ampliación. Estaban legislando en causa propia, o sea, yo voto para que se amplíe y después al acto seguido me nombran juez
si
de la Corte.
Y si lo nombran integrante de la Corte.
Algo altamente inmoral y yo les diría que hasta ilegal. Supuestamente si nosotros fuéramos a interpretar la ley a estricto sensu, yo no sé si esto es posible. Si no, es una manganeta política bastante, bastante peligrosa. Y con eso, bueno, se armó todo una coraza alrededor del gobernador Morales para que haga todos sus negocios inmobiliarios. Y para que se hiciera la persecución a su principal enemiga política. Ya podemos hablar de enemiga política. Las últimas declaraciones de Morales hace 15 días atrás no hablan de animosidad ni de animadversión. Hablan de enemigo. Si la van a soltar a Milagro Sala, prefiero que me peguen un balazo en la cabeza, dijo. O sea, y ahora le está tramitando en el Senado por iniciativa del senador Snopek, que es cuñado de él. Justamente la intervención al todo el Poder Judicial, bueno, para que haya, digamos, un verdadero servicio de justicia como corresponde en una república, que haya división de los poderes mínimos, ¿no? Y bueno, y acá apareció otro escándalo junto con Baca, con el juez Baca. Bueno, primero aparecieron unos audios donde él confiesa que Milagro Sala está presa porque Gerardo Morales lo quiere así. Son audios muy largos y no dejan lugar a dudas, ¿no? ¿Qué dijo Osvaldo después con relación a eso?
Que le habían adulterado la voz, que no era él. Eso es lo que dice él. Lo que pasa es que después se van agregando cosas contra Baca. También tiene una denuncia por violación. o una secretaria.
Esa es fuerte.
O sea,
esa.
Va juntando cosas. Claro, está, va juntando cosas, no es solamente esta que ya es suficientemente grave. El presidente de la Corte dice que privaron de la libertad a una persona por presión del gobernador de otro poder, realmente ya es una violación del sistema republicano de gobierno, para que está la división de poderes y uno va a avanzar sobre el otro. Y este muchacho el viernes renunció, ¿no? A la presidencia y a la Corte.
Sí, él ya había querido renunciar antes, en realidad, pero medio como que fue, le dijo que no.
Había pedido renunciar a la presidencia de la Corte.
La que renunció a la presidencia de la Corte, Osvaldo, qué bueno que lo estás recordando, era la anterior presidenta, que era Titina Falcone, que renunció porque justamente dijo en un programa periodístico que ella nunca iba a soltar la Milagrosala, cuando justamente tiene procesos que tiene que sobre los cuales tiene prejugar. Que emitir opinión, claro. Se está prejuzgando, creo que...
No, realmente, aparte de ser autoritarios, son burros, porque vos sos un autoritario, te vas a cuidar hasta el último momento y vas a aparecer como el más, pero el más democrático de cualquier funcionario. Siempre el acto viciado es el más difícil de desmontar porque cubren todos los rastros, pero acá es al revés. Realmente son o muy ignorantes o se creen que son intocables y que todos los que están a su alrededor no entienden nada de derecho. Realmente qué desprecio que tienen por el ciudadano y la ciudadana común de a pie. Es alarmante la impunidad con la que se maneja.
Yo creo que se creen impunes, no son ignorantes, porque es tan grosero el error que tiene que ser solamente fruto de que vos te considerás que no te pueden tocar, que sos impune, ¿no? Después de los 4 años de gobernación de Morales se creen que ellos no los puede tocar nadie, pues si no, realmente es inentendible lo que están haciendo.
Quiero acá volver a la pregunta inicial que hizo Daniela, ¿de dónde sale esta gente? Y esta gente, como podemos ver, no es gente que venga por ahí de la carrera judicial ni de lo que es, digamos, el ambiente jurídico. Son gente que hasta ayer fueron diputados, eran políticos, y se manejaban con los punteros y se manejaban con otras lógicas. Por eso que está colocando Daniela, quiénes son, me parece que está muy, pero muy bien, porque no han cambiado, ni siquiera han sabido mantener las formas del nuevo puesto que están ocupando, ¿no? Por lo menos, digamos, disimular un poco, ¿no les parece?
Sí, yo creo que Jujuy no solamente tiene el caso de Milagro, que está presa, sino que también hay, en esa provincia hubo muchos casos de niñas obligadas a ser madres, con una justicia muy retrógrada, y que, bueno, como toda provincia con rasgos de feudalismo, la justicia representa toda la situación, digamos, del poder concentrado en algunas familias que por tradición económica y política se van alternando. Acá también esto da para otro debate, ¿no? Las conformaciones de las cortes de provincia, que son muchas veces nosotros padecemos, que sus integrantes a veces están porque son familiares, primos del gobernador de turno, amigos que están en la lista, y bueno, eso responde a la, digamos, a lo que después es la línea, digamos, jurídica o la línea de resolver de la provincia, ¿no? Porque no olvidemos que la llave, la canilla del presupuesto, que son todas las demandas contra el Estado, se resuelven en las cortes de provincia. Entonces, tener amigos del gobernador en la corte le garantiza al gobernador que no va a pagar, por lo menos en su gestión, las demandas que tenga el Estado. Eso no lo podemos negar. Es una realidad que atraviesa nuestras cortes de provincia. Cuando se habla de que hay que modificar el Poder Judicial, creo que empecemos a cuestionar cómo integramos las cortes. No podemos quedar después atados a que a la persona que se ponga se maneje con mayor o menor corrección, porque es azaroso después. Es un azar. Lo pusiste al primo del gobernador y es el primo. Mientras está ese gobernador, le va a responder a ese gobernador. Y después el Estado sigue, ¿no? Ahí está el problema.
Les propongo que escuchemos una canción y después continuamos.
¿Qué les parece La Bruja Salguero y Bruno Arias en un tema que se llama Sol de los Andes?
Bueno, dale.
Sol de los Andes. como la que da. Hermosa flor de la puna, mi dulce y bella morena, airosa como la saya, sencilla como la quena. Llevas el sol de los Andes, caliente como el cigar, y el olor de la paz, la nieve de Lirimani.
Bueno, y ya habíamos hablado un poquito de lo que había pasado en Jujuy y de esto que se está tratando en el Senado, de la intervención del Poder Judicial de Jujuy, pero también hay que recordar que estos 4 años del gobierno de Macri que terminaron significaron una gran intromisión del Poder Ejecutivo y mediático dentro de lo que es la justicia, como tantas veces hemos dicho en este programa. ¿Y qué les parece si los escuchamos a Carlos Pagni, que es justamente uno de los periodistas estrellas de los grupos hegemónicos, ¿no?
El columnista de La Nación, que debe ser el periódico que tiene más fama de serio acá en la Argentina. Fama no quiere decir que lo sea.
Bueno, escuchémoslo para que nosotros entendamos qué es lo que él reconoce ahora y es una especie de confesión.
El periodista Carlos Pagni aseguró que los jueces de Comodoro Py empezaron a hacer un uso indiscriminado de las preventivas para evitar que se publique una tapa del diario La Nación, extorsionándolos por su inacción. De esta manera, la grave maniobra institucional habría culminado con la detención del exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime.
¿Por qué los jueces de Comodoro Py empezaron a hacer un uso compulsivo, indiscriminado y probablemente violatorio de determinadas garantías de la prisión preventiva? Porque el diario La Nación, un domingo, estuvo por publicar la foto de todos los jueces federales de Comodoro Py diciendo: estos también son responsables de la impunidad del kirchnerismo. Y varios jueces dijeron: tenemos que desplazar esa tapa con otra noticia, metámoslo preso a Ricardo Jaime. Y así terminó Jaime preso. Y la presión de la opinión pública y de la prensa para que hubiera algún castigo respecto de la impunidad del kirchnerismo es lo que hizo que, contrafóbicamente, sobreactuaran los jueces las prisiones preventivas que ahora vemos en muchos casos como aberrantes.
Alberto Lugones, presidente del Consejo de la Magistratura.
Tenemos una noticia de un periodista reconocido que dice algo que es muy grave. De ser así, es muy grave. Y en consecuencia, lo que hay que hacer es verificar lo que él está planteando como una noticia se convierta en un hecho jurídico. En consecuencia, si pues, se demuestra que esta situación dada jurídicamente y avanza el tema y tenemos una denuncia del Consejo, en Comodoro Py investigarán el delito. Nosotros investigaremos si la conducta del juez es tal cual como lo dijo el periodista.
Bueno, a esto yo le quería acrecentar después una otra cosita más que dijo la expresidenta Cristina Kirchner, y actual vicepresidenta y presidenta del Senado, en su cuenta de Instagram, que justamente ese día en el cual fue extorsionado el Poder Judicial de Comodoro, por lo menos los juzgados de Comodoro Py, era un domingo 3 de abril, cuando sale la noticia de los Panama Papers, en la cual aparecía Mauricio Macri, ¿no? Entonces, que en realidad esta sobreactuación que dice Pagni también tendría la finalidad de crear una cortina de humo sobre las denuncias de Mauricio Macri, que recién empezaba a gobernar.
Y hablamos antes de si la Corte Suprema de Justicia de Jujuy se creía impune el presidente hacer lo que hizo, ¿no? ¿Y qué impunidad la de Pagni para decir esto a sabiendas de las consecuencias que tiene? Porque Pagni no es ningún ingenuo ni inocente. Y sin embargo sale a decir algo tan grave como por una tapa de un día fueron capaces de presionar a los jueces para empezar reconociendo expresamente que es violatorio de las prisiones preventivas del sistema que se había instaurado en ese momento.
Y acá, en esta declaración, yo diría obscena, se pone, digamos, de manifiesto cómo hay una relación directa entre lo que se firma en los juzgados y lo que se lee en los diarios, ¿no? En donde la dependencia del Poder Judicial no solamente tiene que ver con no pagar ganancias, porque si no dejo de ser independiente, como plantean algunos defensores del no pago de ganancias, sino que tiene que ver con relaciones, que me parece, a mí lo que dice Pagni me parece hasta un cuentito de niños. Hay otras razones, porque que salga una tapa a decir que no hacen nada, ¿qué le puede molestar a la justicia si nunca hicieron ni movieron nada hasta que llegaron los Kirchner con las causas de derechos humanos? Yo no creo eso, personalmente, ¿eh? No creo que esa sea la verdadera razón de las cuestiones de las prisiones preventivas. Me parece que hay algo más de fondo. ¿Qué miedo le puede tener a una tapa de diario un juez que tiene inamovilidad permanente? ¿Ustedes se la creen a esa? Yo no. Yo creo que hay otras razones que hacen que se hayan dictado prisiones preventivas que, bajo otras perspectivas, jamás se hubieran dictado.
Sí, aparte yo creo que no se trata de un fenómeno aislado, sino nosotros vemos que también está ocurriendo en toda Latinoamérica, ¿no? En Ecuador, en Brasil, en Bolivia. O sea, esto sigue un padrón. De alguna manera esto de Pagni me hace recordar un poco lo que dijo otro periodista, fallecido ya, periodista también bastante prestigioso del grupo hegemónico Clarín, Blanc, cuando dijo, hicimos periodismo de guerra, ¿no? O sea, yo no sé estos sincericidios a qué responden. No sé si es porque están de alguna manera perdiendo credibilidad y quieren ser concesivos, más o menos como lo que viene diciendo Daniela. Bueno, confesemos un poquito, no todo, ¿no? Confesemos un poquito para no perder credibilidad.
Me parece que ellos tienen un porcentaje histórico de lectores que responden a la ideología del diario La Nación, que es histórico, que es el antiperonismo enraizado en la Argentina con su porcentaje histórico, que permanentemente van a encontrar argumentos para estar en contra de cualquier medida que tenga que ver con la mejora del pueblo. Entonces, si Milagros Sala representó de alguna manera el empoderamiento de una mujer, de una etnia, que molestó y le fastidió y le sacó los pelos de punta a mucha gente, representa el castigo a eso. Entonces, para mí, ellos tienen sus lectores, su gente, los leen los de ellos y también los leemos los que no pensamos como ellos, los lee todo en realidad.
No, lo que es real, una cosa que dice Daniela, es que indudablemente La Nación habla para un grupo de gente determinado, con base más amplia o menos amplia de acuerdo a los tiempos políticos. En este momento yo creo que también se está achicando esa base y por eso tienen que tomar una posición, porque aparte se van a encontrar que como la justicia se va medianamente acomodando a los tiempos políticos, también puede ser que muchas de las cosas que decían antes las dejen de decir y ellos no quedar tan en offside, qué sé yo. Yo creo que son jugadas de ajedrez bastante complejas, sobre todo viniendo de Pagni, que no es ningún ingenuo.
Sí. Y además con todo lo que se está ventilando en los tribunales de Dolores, donde se ve claramente esta articulación entre los medios de comunicación, espías funcionales y oficiosos, para decirlo de alguna manera, porque eran medios truchos, y el Poder Judicial, y para extorsionar gente, y bueno, el periodismo puede llegar a quedar pegado por ahora, no mucho, ¿no? Pero junto con todas estas maniobras de las cloacas de la justicia, ¿no? Y por eso que quería rescatar el fin de lo que era la AFI, ¿no? De esos procedimientos oscuros de la Agencia Federal de Inteligencia que comenzó con este nuevo gobierno, que ya no puede participar más en las tareas de la justicia. Y eso me parece muy bien, porque hasta ahora, bueno, sabemos muy bien lo que ha significado eso, ¿no? Estos operadores estos espías, ¿no? Muchos de ellos provenientes de algunas organizaciones de tristemente célebres de Argentina, como la bonaerense, ¿no? Como la policía de Buenos Aires, y que en la época de Macri, algunos oficiales que inclusive habían sido sumariados dentro de esa policía pasaron a formar parte de la agencia de inteligencia y a colaborar con los jueces. Me parece que por suerte este gobierno ha empezado por ahí para limpiar un poco esas cloacas, ¿no les parece?
Sí.
Sí, sí.
Me estoy refiriendo al decreto 214 publicado por Alberto Fernández, que dijo, sí, es exactamente eso, que ningún organismo de inteligencia podrá realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, ni cumplir funciones policiales o de investigación criminal. Eso me parece que es algo para festejar, ¿no?
Sí, y Ramiro, y si vos lees acá en la Argentina, en los diarios, en los medios de comunicación hegemónicos, que decían, y si no hacen eso, ¿qué va a hacer la AFI? O sea que la única función que tenía la AFI era asistir a la justicia de la manera que la hizo, ¿no? De la peor manera. Pero tendría que tener un organismo de inteligencia de un gobierno, de un Estado, mejor dicho, no de un gobierno, de un Estado, tendría que tener otra finalidad que no sea ayudar a la justicia. La justicia tiene los asistentes del Poder Judicial y no tiene por qué depender de un organismo que a su vez depende del Poder Ejecutivo.
Sí, aparte que se están prestando para hacer operaciones contra otros políticos.
Porque justamente porque pertenecen al Poder Ejecutivo, cual siempre van a tener en teoría esa visión de la cosa y van a ser funcionales. Creo, o sea que no recuerdo, creo que ni el gobierno de Menem ha pasado algo como tanta intervención pasó estos últimos 4 años, ¿no? Realmente fue terrible.
Sí, yo creo que tenés razón. A pesar de todo lo podrido que fue el gobierno de Menem, creo que esto se ha superado con creces. No sé qué te parece a vos, Daniela.
Sí, absolutamente.
¿Escuchamos algo de música, señores?
Vamos.
Ya, vamos a volver a escuchar música de África, entonces. Vamos a escuchar a Kakana y un tema que se llama Sujura.
Estás escuchando Café Mercosur.
Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más.
Bueno, ahora yendo a la parte especial del programa, que es justamente las consecuencias políticas, económicas y sociales del coronavirus, lo primero que tenemos que destacar es que se suspendieron las manifestaciones que estaban programadas para conmemorar o recordar, digamos, el asesinato de la concejal Marielle Franco y su chofer, ocurrido hace exactamente 2 años atrás, lo que significó también una grieta dentro de la democracia brasileña y latinoamericana, con alguna conmoción en el mundo, ¿no? Hay una plaza en Francia que se llama Marielle Franco, otra calle también en Portugal que se llama Marielle Franco, porque no ha sido una cosa que haya repercutido únicamente en Latinoamérica, ¿no? 2 años de un asesinato frío, cruel, y hasta ahora no se tienen demasiadas noticias de esto, gente. Es una realidad muy, pero muy triste.
La noticia que compartimos, que era de Página 12, en donde decía que ella ha sido inspiración para muchas mujeres y muchas jóvenes que la toman como un referente por su lucha, por haber salido de la favela, por haber luchado por los más oprimidos, por haber ido contra la estructura del patriarcado, y sobre todo por la forma violenta, y algunas mujeres plantean que se trata de un femicidio político. Creo que fue de la mano con la cuestión con Bolsonaro, ¿no? Cuando llega al poder Bolsonaro y a ella la matan. Eso lo sabes vos, Ramiro.
Ella fue asesinada por lo que se llama la Oficina del Crimen. Uno de los participantes de esa Oficina del Crimen era Adriano, un ex coronel de la Policía Militar, jubilado, digamos, así, por no decir que lo echaron. Uno de los hijos de Bolsonaro lo había condecorado 2 veces, ¿no? Y este miliciano pertenecía a ese escritorio del FI, del crimen, ¿no? Esa organización criminal, y aparece muerto, parece más una quema de archivo que otra cosa, hace poco tiempo en Salvador de Bahía, ¿no? Y los otros dos asesinos que los van a llevar a esta semana, se decidió que iban a ir a juicio por jurado, que son Ronnie Lessa y otro ex policía también, eran vecinos de Bolsonaro y con muchas relaciones con Bolsonaro, con la familia Bolsonaro. O sea, todo apunta para ese lado. Pero como bien decís vos, Daniela, Marielle Franco ya es todo un verdadero símbolo, principalmente del feminismo, lógicamente, ¿no? Pero también de todas las luchas sociales aquí en Brasil. Y bueno, por el tema del coronavirus no se hizo este recuerdo.
El que parece que está enfermo de coronavirus, ¿o no, Ramiro Bolsonaro?
Bueno, vamos a escuchar lo que decía Jair Bolsonaro el martes acerca del coronavirus en nuestra sección Vergüenza Ajena.
Entonces es como tan evidente, que da vergüenza ajena.
Vergüenza ajena.
Vergüenza ajena.
De verdad.
Obviamente temos um momento, uma crise, uma pequena crise, né? No me entender, muito mais fantasia, questão do coronavírus. Fantasia, questão do coronavírus. Fantasia, questão do coronavírus. Que não é isso tudo que a grande mídia propala ou propaga pelo mundo todo.
A parte de uma gran pena. Siento en este momento por ti vergüenza ajena, vergüenza ajena.
Bueno, así es, señores. El día 10 Bolsonaro estaba diciendo que, a su entender, era mucho más una fantasía que otra cosa. 2 días después estaba haciendo el análisis para ver si tenía coronavirus o no.
Y salió en una imagen con la máscara, ¿no?
Sí, con un barbijo. Bueno, el primer test le dio positivo, el segundo le dio negativo, pero están haciendo otros más porque ya hay un senador que viajó en esa comitiva que tiene coronavirus, el secretario de comunicación, Sergio Weingarten, que tiene y que él estuvo con Bolsonaro y estuvo con Donald Trump, inclusive se sacaron fotos y todo lo demás. Y estuvo con la delegación del intendente de Miami, que el intendente de Miami también tiene coronavirus. Entonces, es un poco esa historia de, bueno, nos reímos un día y al otro día estamos padeciendo este problema que parece que es un tema complicado. O sea, es una gripe, como bien dijimos, no es muy letal, pero se contagia muy rápidamente. Y es tan conveniente a todos estos intereses, gente. De pronto en Brasil dejamos de echarle la culpa a la crisis argentina por la falta del crecimiento y por el Producto Bruto Interno tan bajo, apenas del 1,1%, el peor en los últimos 3 años, desde que la derrocaron a Dilma, y todo el problema de la crisis brasilera pasó a ser el coronavirus.
Y... Ramiro, una preguntita. El secretario de prensa este, ¿dónde estuvo? ¿Estuvo en, no se lo contagió en Brasil, en teoría? ¿Dónde?
Bueno, no se sabe dónde se lo ha contagiado. Una muy buena pregunta esa. Sergio Weingarten no se sabe, porque él salió de aquí con toda la comitiva. Fueron a Estados Unidos el sábado 7 y estuvieron hasta el martes. Y estuvieron con Donald Trump y todo ese tipo de cosas. Y bueno, si se lo contagió aquí o si se lo contagió en Estados Unidos, eso no se sabe. Pero bueno. Ya. Y también ayuda un poco para que se tape lo que ha ocurrido en la bolsa de comercio del mundo entero, ¿no? Que venía creciendo a un ritmo desenfrenado y muchos economistas ya venían hablando de una nueva burbuja, muy parecido a lo que ocurrió en 2008 con la crisis de las subprime, de estos títulos falluto, estos títulos basura, ¿no? De deuda inmobiliaria que después no se podía pagar. Y la bolsa venía creciendo mucho, el índice Dow Jones, desde el 2009 para acá, saltó de 600 puntos a 3.000 puntos y la economía americana no creció 5 veces para que creciera todo eso la bolsa de comercio. Lo que pasa es que los principales bancos del mundo pagan poco interés, ¿no? La banca nacional alemana tiene tarifas negativas. Uno pone dinero y cuando lo va a retirar tiene menos. Estados Unidos estaba con tasas muy pero muy bajas, la China lo mismo. Entonces el dinero especulativo... Mucho vino para la Argentina en el gobierno de Mauricio Macri, por eso que nos llovieron préstamos, y era justamente la lluvia de inversiones que anunciaba Mauricio Macri, eran capitales golondrinas especulativos que así como vinieron se fueron, al menos durante los 2 primeros años, fue la bolsa, y todo el mundo ya estaba advirtiendo que ese crecimiento de la bolsa era bastante artificial y que en algún momento era una burbuja que podía reventar. Y bueno, ahora el coronavirus vino bárbaro, ¿no? Porque pareciera que, o sea, no fue la financiarización del capitalismo, sino que fue un problema natural, ¿no? O sea, ¿no les parece muy conveniente?
Justifica todas las realidades ahora el coronavirus, sobre todo las económicas y cuando la situación no es buena.
Sí, pero también decían que es cierto, ¿no? Que en Italia al principio no le dieron importancia, le restaron importancia y ahora están en situaciones un poco complicadas. O sea que por ahí.
Yo escuché lo mismo que en España pasó lo mismo, que en España el gobierno había suspendido las clases y sin embargo las terrazas y los bares estaban todos abiertos y la gente seguía una vida normal y ahora están con un toque de queda prácticamente y con la policía que va y les dice que no salgan. Porque ese es el otro lado que tiene esta enfermedad, ¿no? O sea, a pesar de que no es posiblemente tan grave como otras que matan mucho más, merece que nosotros le prestemos atención y tengamos una posición solidaria con relación a lo social, porque se sale entre todos, no es una salida individual, es una salida social.
Consejo de la Organización Mundial de la Salud. Si no haces caso, allá tú.
Ariel de Cuba.
Quédate en casa.
Stay home.
Oh, quédate en casa. Dale, quédate. Quédate en casa. No salga, muchacha. Hay un virus afuera. Y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus. Mira, italiano y chino. Si no toman medidas, estamos bien jodidos. Quédate en casa. Es por tu bien. Ese coronavirus. No te metas en lío. Quédate en casa. Pórtate bien. Ese coronavirus. No te metas en lío.
Esto no es pa' juego, pa' el mundo entero. Político que siga tú, el planeta necesita de tu actitud. Ahora es el momento de actuar, esto coronavirus te vamos a parar.
De todas maneras, pues es una enfermedad nueva y no se sabe mucho cómo actuar. Uno va aprendiendo con la experiencia. Creo que la experiencia de Corea del Sur sirve, la experiencia de Italia sirve para saber lo que no hay que hacer, la de Corea lo que hay que hacer, la de China parecería que sería la que más lo logró poner en caja. La de España creo que es una experiencia negativa porque favoreció que se extendiera la enfermedad con bastantes muertos. No sé si sumaría en este momento, por ejemplo, suspender las clases. Parecería que no sería una medida que sería buena acá en la Argentina. No sé en Brasil cómo estará.
Y en Brasil se están por suspender las clases públicas y vamos a ver qué va a hacer el sector privado, que parece que va a ser más o menos lo mismo. Una cosa que es interesante aquí en Brasil, que no, porque hay información e información no es buena. Entonces la gente no entiende. Los abuelos están muy contentos porque se van a quedar con los chicos que no van a la escuela. Y justamente es lo que no tienen que hacer, porque los chicos pueden...
Que justamente por eso. Es una función de la escuela que no estén en la casa en contacto con mayores y a su vez. Yo digo, también acá en la Argentina me parece que sería el caso de que cuando van a la escuela tienen posibilidad de incorporar calorías a través de las que tienen comida, las escuelas que atienden a los chicos más humildes que se les da de comer, donde si le sacas eso le bajas las defensas también, me parecería, ¿no? Uno sin saber, siempre diciendo lo que marcaría la lógica, que no sé si es aplicable en estos casos.
Pues sabés que acá en Brasil, Osvaldo, para las escuelas que tienen comedores, se va a suspender las clases, pero no los comedores.
Esa es la lógica, seguramente, claro. Yo estaba por decir eso.
¿Qué resolvés si el contacto sigue estando lo mismo? Si se van a contaminar, se va a contaminar comiendo o estudiando, qué sé yo. Me parece que es, hacemos algo y no hacemos todo, no me parece que sea. Porque ahora, el contacto sigue siendo lo mismo.
¿Ustedes qué dicen de esta noticia, Ramiro, que pusiste? La canciller sospecha que el ejército de Estados Unidos está detrás del COVID-19.
Sí, eso es una versión oficial, ¿no? Lo dijo...
El gobierno chino.
Para el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Zhao Yijian. O sea, una voz bastante oficial. Porque se hace en este momento lo que se la búsqueda del infectado número uno. Entonces, en Italia consiguieron descubrir que el primer italiano que se infectó con el coronavirus fue uno que había viajado a Alemania. Entonces, de ahí en más van sacando toda la cadena y todo lo demás. Y parece que no hay americano número cero. Y parece que, según lo que dijo en un video este señor Redfield, parece que hay cadáveres que tenían ya, de americanos, ¿no? Que ya tenían vestigios de que tenían este coronavirus. Entonces, bueno, ¿dónde está el número cero de Estados Unidos? Hay varias cosas que llevan a ese lado, pero a pesar de que sea una voz oficial, me extraña eso, ¿no? Que sea una voz oficial y que haya salido a hacer esta denuncia. Dentro de la teoría de la conspiración cabe todo, pero como lo dijo nada más ni nada menos que este hombre, ¿no? Que es el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, es una acusación bastante, bastante fuerte, ¿no?
Creo que de todas maneras están en una guerra en este momento que empezó comercial hace ya un tiempito y la están dando por todos los frentes. Yo me parece que la declaración del canciller chino más que todo tiene la función de ser funcional a esa guerra, porque entonces bastante ingenuos son que quieren imponer un virus en China que los termina perjudicando a Estados Unidos, porque el problema en Estados Unidos se está haciendo cada vez más grave. Escuché que tienen que inyectar 1 billón de economía para que no caiga. Parece que si la hicieron fueron bastante mal calculadas, ¿no?
Sí, lo que yo quería agregar es que eso que dijiste vos, Ramiro, hablé con mi hermano que vive en Italia y él me dijo que el contagio no vino de China, sino que venía de Alemania. Y que, bueno, corroboro con esto que decís vos, que el paciente cero en Italia se lo había contraído en Alemania, y no que venía de China, así que hay una cosa ahí media como de dimes y diretes, ¿no?
Bueno, y aparte yo voy a decir una cosa acá, que esto sí es teoría de la conspiración absoluta y me hago cargo, pero a mí me parecía muy sospechoso en un primer momento que los dos países que más tenían casos de coronavirus eran los principales enemigos en esta guerra de Estados Unidos, que eran China e Irán, ¿no? Porque de Irán no hablamos nada, pero tiene muchísimos...
Sí, Irán tiene un montón.
Claro, tiene muchísimos casos.
Sí. Pero por otro lado tenés a Rusia, que es el que menos tiene. Que yo no soy muy amigo de las conspiraciones.
Sí, es verdad.
Pero si vos, en ese caso, Rusia, frontera con China, un país que en gran parte el frío, que dice, cuando mejor anda, donde mejor se puede desarrollar el virus en el frío. Y sin embargo tiene apenas 20 casos, menos que nosotros. Sí. Y son más de 200 millones de habitantes. ¿Qué sé yo? Yo sé que una guerra se juega en todos los frentes, ¿no? La guerra entre China y Estados Unidos o con Irán es una guerra que se juega en todos los frentes. Pero no sé si llegaría a eso. Por ahí yo me equivoco y en realidad se demuestra que esto fue así, ¿no?
Bueno, hagamos una pequeña pausa musical. ¿Qué podemos escuchar, Daniela?
Mira, hablando de cuestiones de masividad, vamos a escuchar Voy como vaca al matadero, de 4 pesos de propina, un grupo uruguayo.
Me escapé, dijo, dale, ahora no puedo parar. Caminando por el verde campo, paso sin mirar, desbordado, desmedido, sin ninguna reflexión. Con el paso siempre firme, rumbo invicto hacia el sol.
Ya. Y es como ves que la cosa está al revés, que si no torces el ojo de seguro no lo ves.
Allá va sin mirar, siguiendo el carnicero, entrando todos juntos para el matadero.
Mirá, que me sigan, no creo que me puedan encontrar. Ni el dueño de la estancia ni la voy a mirar. Tarde o temprano, alguien me va a tener que entender que no sigo pareciendo mucho menos para comer. Me tomo un té de hongos de mi propia producción.
Y ahora no camino, yo corro, grito y canto esta canción. Y me río de las canciones de sueño, por favor, mordiendo el suelo.
Y siguiendo entonces ahora con el tema del coronavirus, voy a aprovechar un poco lo que estabas diciendo, Daniela, acerca de lo que fue el mal ejemplo de Italia y de Alemania, ¿no? Yo ayer estaba en un supermercado, yo vivo en un barrio, digamos, de clase media aspiracional, y una mujer preguntaba si había gel y le dijeron que no, que alcohol en gel se había acabado, pero si quería la podían poner en una lista de espera. Y la mujer dijo, no, esta mañana ya compré uno muy grande, como de 2 litros, en el centro. Entonces, ¿para qué quería comprar más? Si ya tenía. Al respecto, les propongo que escuchemos un audio muy bueno de un español anónimo que nos ha llegado por WhatsApp y después lo seguimos comentando.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Soy Juan Francisco. Solamente quería decirles que a todos aquellos que han comprado sin parar papel higiénico y han dejado sin papel higiénico a los demás, no sé qué tiene que ver con el coronavirus, ojalá que les dé una diarrea que bajen 10 kilos en un solo día. Por otro lado, a los ineptos, idiotas y obtusos que compran todo el alcohol, todo el gel y todos los jabones, tienen que entender algo. No sirve de nada que ustedes acaparen todo y ustedes se mantengan limpios, porque en este caso lo que a ti te conviene es que el resto también esté limpio, porque si tú estás limpio y el resto no, igual te vas a contagiar recontra baboso.
Bueno, creo que fue muy, muy descriptivo y elocuente, ¿no les parece?
Sí, sí.
Es que en realidad es muy difícil salir de esta lógica individualista en el que estamos inmersos, ¿no? La gente cree que está comprando alcohol en gel y está comprando un antibiótico, cual él no va a contraer. Y no, es simplemente una medida de higienizarse que es para no transmitir a los otros. Pero si los otros le transmiten a uno, no hay forma. O sea, es simple. Me puedo poner todo el gel que sea, que si una persona me tose, por más que me bañe en gel, me voy a contagiar de la misma manera. Entonces hay que entender que esas pequeñas actitudes individuales hacia lo colectivo son, no, indispensables, diría, ¿no? Vos me estabas comentando, Daniela, que tenías un amigo que volvió de España y que fue a visitar a los amigos, ¿no es verdad?
Sí, pasó por la Facultad de Derecho, fue a ver a la gente conocida de la facultad, después fue por varias... Pero no te tengo actualizado, después fue a visitar a su madre en una localidad de Entre Ríos, en un pueblito, y le cayó un auto de la policía con un megáfono diciéndole, usted es fulanito de tal, sí, bueno, usted se tiene que quedar ahí, no se puede mover. Claro. O sea, fíjate cómo el Estado argentino controla a los que han ingresado, le hace seguimiento para que cumplan una cuarentena de 14 días sería. O sea que evidentemente el Estado argentino está controlando a la gente que ingresa, porque primero decían, no hacen nada. Acá tenemos una prueba de que sí.
Algo parecido ocurrió en Alejandro Roca, que es en el interior de la provincia de Córdoba. También una pareja volvió de Europa con el coronavirus. La mujer estaba haciendo la cuarentena como correspondía y el hombre no, andaba paseándose, hablando con los vecinos, fue a trabajar y fue a la policía, le dijo que no se moviera y le pusieron una consigna a policía para que el tipo no saliera de la casa. Como corresponde, no es tanto por uno como por todo el mundo.
Estaba pensando en un periodista de un canal de cable de Argentina que vino de Estados Unidos y apareció tranquilamente en el canal para conducir un programa, ¿no? Qué distinto, si le tendrían que haber aplicado la ley a esta gente. Lo que pasa es que es un periodista, un grupo hegemónico, entonces no sé. Pero no es en defensa de uno en particular, sino de todos en general, tener estas actitudes. Si se evita que los países que se evitó que el virus se difundiera más rápidamente a través de cerrar alguna zona o algo, son los que lograron mejor controlar la enfermedad.
El otro también que se mandó una macana fue Leuquito, ¿no? El hijo de Leuco. Sí. Se puso como ejemplo, no, yo me mantuve en cuarentena. Sí, 20 días después que volvió de los Estados Unidos, pues se puso en cuarentena.
empezó 20 días tarde, porque estuvo en contacto con Ventura, por eso se puso después.
Quédate en casa, es por tu bien, ese coronavirus.
En la noticia está el detalle. Cuídate, no nos falles. Porque la cosa está bien mala. O tú no has visto el panorama.
Oh my God, oye, cuidadito. Ese virus no falla.
Quédate en casa, que por tu bien. ¿Cómo? El coronavirus no te meta el lío. Quédate en casa, pórtate bien. El coronavirus no te meta el lío. Quédate en casa. Quédate.
casa, tranquilito ahí, bailando bachata con tu gente. Y dice así, mira.
Yo me quedo en casa,
en mi casa.
Yo me quedo en casa,
con mi gente.
Yo me quedo en casa, yo me quedo en casa.
Casa.
Y tenemos que ver también qué es lo que vamos a hacer con la economía, porque más allá de si este virus está sobredimensionado, no está sobredimensionado, si realmente es tan letal, si no es tan letal, de la teoría de la conspiración o no, la economía va a quedar bastante, bastante mal. Como bien dijiste vos, Osvaldo, Donald Trump ya va a colocar 500 mil millones de dólares para combatir y después va a tratar de poner, creo, más o menos algo así como 1 billón, como bien dijiste vos, Osvaldo, de dólares.
Claro.
¿Y qué es lo que propone Bolsonaro? Privatizaciones.
Privatizaciones propone para resolver el tema, qué bárbaro.
O sea, en el momento en que Merkel dice que es el momento para nacionalizaciones, porque están cayendo todos los precios de las acciones, en el momento en que China está comprando acciones de las multinacionales que están en China para que sean empresas nacionales, que está todo el mundo volviendo a una etapa no tan neoliberal, estos insisten en las teorías neoliberales. Guedes dice que va a mandar más recortes a los gastos públicos para demostrar que el Estado brasileño es un Estado eficiente y que puede hacerle frente a la crisis. Y yo no entiendo realmente, ¿por qué no siguen a Donald Trump? ¿Por qué no hacen lo que hace la Merkel?
De hecho, Ramiro, los países que invirtieron más en salud pública son los que menos los afecta el virus, los que tuvieron problemas, o sea, Italia o España, que fueron países que restaron financiamiento al sistema público de salud, son los en Europa que más problemas están teniendo.
Porque está bien, algunas oficinas van a poder poner a la gente a trabajar en un sistema de home office, bueno, la mitad trabaja, viene a trabajar y la otra mitad se queda en casa. Pero ¿cómo va a ser, por ejemplo, un pequeño taller con 10 empleados? Va a decirle que no trabajen. ¿Y quién compra? ¿Quién vende? ¿A quién le compramos? ¿A quién le vendemos?
¿Cómo le hacen para pagar a los 10 trabajadores si no tienen tarea? No, realmente muchos comentaristas decían que lo peor de este virus no es la posibilidad de muertes que hay por el propio virus, sino es la crisis económica que va a impulsar en el mundo, ¿no? Y en el mismo Estados Unidos, que es la principal potencia del mundo, tiene necesidad de invertir un billón de dólares, o sea, realmente puede ser para un montón de países catastrófico.
Bueno, para nosotros ya fue, ¿no? Porque el lunes negro, ¿no? Fue básicamente lo que se llama un flight to quality, o sea, volamos para la calidad. Nos salimos de todos los mercados raros, nos salimos de todos los mercados que pueden tener algún tipo de peligrosidad y nos vamos para activos que son supuestamente más confiables, lo cual, bueno, es difícil, ¿no? Porque realmente quedó todo medio en la lona, quedaron todos, pero bueno. Esto a la Argentina por ahí en algún aspecto le va a hacer mal. La soja cayó muchísimo, los commodities en general cayeron muchísimo, sin pensar el petróleo que están por debajo de los 30 dólares o apenas superando los 30 dólares, lo cual hace que Vaca Muerta, que era una de las posibles fuentes de recursos y de divisa, se muera, porque Vaca Muerta puede producir rentablemente a partir de 45 dólares para arriba, por el tipo de extracción de petróleo que tiene, que es bastante caro, ¿no? O sea, eso por un lado se cierra. Por otro lado, la soja cae bastante también, que también es la otra posibilidad. La única cosa que le puede beneficiar es que los bonos argentinos cayeron bastante. Entonces hoy están entre 30 y 40% de su valor de cara, ¿no? De su valor de nominal. Entonces Argentina posiblemente puede proponer una quita del 50%, que para los acreedores es un buen negocio.
No te olvides que eso también tiene un riesgo, que los buitres compren títulos baratos y después encuentren cualquier jodriesa que ande dando vueltas por Nueva York y inicien los juicios de los buitres, que también es, o sea, esas situaciones son, cuando caen tanto es complicado también, me parecería, desde ese punto de vista.
Según lo que yo he escuchado de personas que saben al respecto, ese riesgo que estás diciendo vos se produce si la cotización llega al 20% o menos, porque los buitres compran a eso. Entonces, si la crisis se prolonga y caen mucho los bonos argentinos, ahí sí se lo pueden vender a los buitres. Mientras estén en un 30, en un 40%, digamos que los tenedores...
No habría ese riesgo.
Claro, no los venden y esperan posiblemente prefieren una quita con Argentina para ganar un poco más. Porque los buitres son carroña, gente. Entonces, Salvo que los buitres se les ocurra comprar ahora más caro, ¿no? También puede ser.
No, olvídate, está chalo eso.
No, aparte, pero para Argentina el problema es, o sea, no solo la soja, sino el aceite de soja, sino olvidar que el principal comprador de aceite de soja, granos de soja y de carne era China, de Argentina, ¿no? Así que también dejó de comprarse, gran parte de las exportaciones de vino iban a China. Esta situación creo que realmente nos va a causar un trauma que esperemos que la intervención del Estado evite que sea mayor, ¿no?
Me parece que hay algo que no pasamos por alto, que es que de alguna manera también pone en crisis el método histórico de negociación de salarios de los docentes, que es a través de la huelga, ¿no? Porque si a los chicos los mandan a casa, de alguna manera se fulmina la lucha docente. Hace de alguna manera también que se repiensen desde el sector docente si las estrategias planteadas por ellos son las correctas o no. Inclusive con vos alguna vez debatimos, la única manera que tienen es haciendo huelga y las negociaciones empiezan 20 días antes de que empiecen las clases no empiezan. Entonces ahora si se suspenden las clases, ¿qué método de presión puede llegar a tener el gremio docente? ¿Cómo van a quedar las paritarias? Y lo mismo va a pasar con los gremios municipales que esta semana van al paro 2 días, si en realidad hay un descenso de la gente que está concurriendo a los lugares públicos, va a poner en crisis muchas maneras de vincularnos a todas y todos.
Bueno, dejamos por aquí. Recordamos que este programa se emite por la radio lasvocesdelmuro.net.
Que nos pueden seguir en las redes sociales, Facebook y Twitter, como Café Mercosur.
También nos pueden mandar mensajes por WhatsApp, ¿no es verdad, Daniela?
Sí, se comunican al 0054-54-911-5644-7857. ¿Lo digo de nuevo? ¿Despacito?
Claro.
¿Te parece?
Sí, sí.
0054-911-5644-7857.
Bueno, un abrazo, gente. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Son valientes profesionales que están currando como animales para ver si el pueblo de esta sale. Tú sí que vale. Es el momento de decir hermano que el mundo entero somos paisanos. Es el momento de dejar rencor, envidia y ser familia. Quédate en casa.